Houston, que se congregue con nosotros, y le vamos a pedir que pase enfrente porque lo invitamos hoy a que nos diera palabra. Nos sentimos bien contentos de que esté aquí. Vamos a orar por él, le vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque nos podemos reunir, porque podemos hablar de ti, de tus cosas libremente, Señor. Te doy gracias por la vida de Milton, Señor, que hoy está aquí con nosotros. Padre, te pido que lo uses, que lo unjas con tu Espíritu Santo, que su boca solamente hable verdad, Señor, hable poder, Señor, que salga una espada aguda, Señor, que venga a nuestro corazón y discierna lo espiritual de nuestra carne, Señor, de nuestra alma. Y yo te pido, Padre, que a nosotros nos prepares, que nuestra tierra esté lista, esté fértil, Señor, para la semilla, para que dé fruto, Señor, tu semilla a nosotros conforme a tu voluntad, Padre. Te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor, que salgan de aquí hechos otras personas, Señor, que tu Espíritu Santo los toque de tal manera, Padre, que nunca queramos ser igual que ayer, Señor, que siempre caminemos un paso más a ti, Cristo. Te damos gracias por ello, en nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.
Gracias. Le dije a Luis que la vez pasada que me tocó compartir con los matrimonios en el retiro, pasó el pastor Raúl después de que prediqué y dijo: ¿eso fue diferente? Dije: en mi tierra lo diferente es primo de lo feo. Y luego fui a Monterrey a la iglesia Amistad y dijeron allá: eso fue diferente. Y si se dieron cuenta, cuando ahorita que me presentó Luis, dijo: va a traer una palabra diferente. Bueno, yo tengo que decir algo de Valeria que nos visita. Yo conozco a Valeria hace muchos años. Fue estudiante de nuestra escuela. Y su hermano al que te referías, yo le digo Pepe Luche, José Luis. Pero tengo una historia, fíjate, yo creo que Valeria ni siquiera sabe. Y tengo que comenzar con esto. Hace muchos años, ¿cuántos años tiene José Luis? 21. Entonces José Luis estaba en segundo o tercero de primaria y teníamos un problema que sucedía cada semana en un día en particular, todas las semanas. Se tapaba el baño de los niños de segundo, se taponeaba, y iba el intendente y tenía que ir a destapar. Y cada día a la misma hora, cada semana se tapaba y no entendíamos por qué, hasta que un día le metimos una vara y sacamos pedazos de lápices, hojas y exámenes de matemáticas. Entonces la siguiente semana otra vez, hasta que dijimos: este patrón se está repitiendo, vamos a extender estas hojas y ver qué son. Pues eran hojas de trabajo del cuaderno de matemáticas y exámenes reprobados de matemáticas, y todos decían: José Luis del Toro. Era el hermano de Valeria, que lo queremos mucho, pero es una anécdota de aquel tiempo. Pues hace tiempo compartí un mensaje en otra iglesia, y cuando me tocó compartir tres mensajes seguidos. Pero cuando terminé el primero, y todos los mensajes iban a ser iguales, se me acerca un joven como 22 años, alto él, con cara de confusión, y me dice: ¿vas a predicar otra vez el mismo mensaje? Le dije: sí. Fue en inglés. Le dije: sí. Me dijo: ok, me voy a quedar, dijo, pero ahora sí voy a tomar apuntes. Le dije: excelente, me da gusto. Luego me hizo otra pregunta. Me dijo: oye, ¿tú sabes si los efectos de las drogas, los efectos que tienen las drogas en el cerebro humano, pueden ser restituidas, o sea, puede ser removido, puede restaurarse las neuronas cerebrales? Y le dije: ¿qué te han dicho a ti? Dijo: a mí me han dicho que no, que lo que se murió y ni modo, que ya no voy a ser el mismo. Y le dije yo: te mintieron. Y cuando yo le dije eso, comenzó a llorar este joven. Dijo: tú me estás diciendo que lo que las drogas hicieron en mi mente, hayan sido las drogas que hayan sido, dijo, ¿puede ser restituido y renovado? Le dije: 100% comprobado por la palabra de Dios y por la ciencia. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino más bien sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de sus mentes. Le dije: ahí la palabra de Dios te lo dice, la ciencia te lo confirma. Hay un término que usamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes están en la universidad estudiando algo de psicología? Psicología, ¿ok? Bien. ¿Dos personas nada más? ¿Sí? ¿Nada más ustedes dos? Levanten la mano otra vez, psicología. Ok. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben por qué están estudiando psicología ustedes? ¿Saben? Porque tienen problemas. Es broma, se pueden reír, no es broma. La verdad es que la mayoría de la gente que estudia psicología porque quiere encontrarse a sí mismo, porque no se entiende. Yo soy psicólogo, yo por eso estudio psicología. Pero hay un término en la psicología que se llama neuroplasticidad. Son esas palabras rimbombantes grandes que les voy a decir el día de hoy. Así como reacción hipotalámica, ¿sí? Hay una palabra, es neuroplasticidad. Neuro significa, a ver, acuérdense, soy educador, gracias, cerebro. Plasticidad viene de la palabra plástico. Y el plástico tiene la capacidad de que ser moldeado. Neuroplasticidad es la habilidad del cerebro de volver a formar nuevos patrones, moldearse de una manera diferente, adaptarse y acoplarse. Comprobado por la ciencia, verificado por la palabra de Dios en Romanos 12:2. Neuroplasticidad. Así que yo le dije al joven: sí, los efectos que las drogas tuvieron sobre su cerebro pueden ser completamente regenerados y restaurados y hechos nuevos. ¿Y todos dicen? No, pensé que iban a decir: wow. Si yo me detengo cuando estoy hablando y los veo a ustedes y les digo, ustedes contesten, soy educador, no significa que se me olvidó lo que iba a decir, significa que quiero que ustedes me completen la frase. ¿De acuerdo? Ok. Si nosotros, mi palabra siempre es diferente, yo les voy a combinar hoy ciencia, psicología, teología y espiritualidad todo junto, en un paquetito. Si nosotros llevamos los hábitos de ayer al nuevo día, repetimos los mismos patrones y los mismos resultados. Comenzamos el año nuevo, primero de enero, y todo mundo tiene que su lista de ¿qué? Resoluciones. Eso es una palabra en inglés. Resolutions en español son los propósitos del año nuevo. ¿Y cuántos de ustedes comenzaron el año nuevo con propósitos? Levante la mano. Los demás que no quieren levantar las manos porque no lo lograron. Y los otros son valientes, pero tampoco lo lograron. Bueno, dejen su mano arriba. Quiero ver cuántos de ustedes comenzaron el año con propósitos. Son la mitad de los que están aquí. Ahora, de ustedes que levantaron la mano, dejen la mano arriba aquellos que escribieron, hicieron la lista de propósitos. La mitad de los que levantaron las manos. ¿Cuántos de ustedes le pusieron a la lista de sus propósitos un tiempo definido para lograr aquello? Levanten la mano. La mitad de la mitad de la mitad que levantaron la mano primero. ¿Se fijan? Y de esos tres que levantaron la mano, solamente el 25% lograron su propósito. De los tres que levantaron su mano al final, dígame si lograron su propósito, sí o no. No, ¿verdad? Una nada más allá atrás en medio, la valiente dice: yo mero. ¿Sí? ¿Me puedes decir cuál fue tu propósito que lograste o que ya has logrado? A ver, dime. ¿Unos qué, perdón? Buenas calificaciones. Ok. Incrementar sus calificaciones. Y obviamente tuviste una estrategia, porque para hacer eso tuviste que hacer ¿qué? Estudiar, ¿verdad? Ok. Entonces comenzamos el nuevo año con un propósito nuevo, pero el 25% de las personas logran sus propósitos porque el 75% no los escribieron. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar la importancia del escribir las cosas. Pero si nosotros comenzamos un nuevo día con los mismos hábitos de ayer, ¿vamos a producir los mismos qué? Resultados. En la vida todo es determinado a través de nuestras decisiones. Aquellos que fueron a Covenant Christian Academy, levanten la mano. Los que están aquí que fueron a Covenant, son tres, ¿sí? Y ellas se acuerdan que cada mañana nos reunimos debajo del pabellón cuando estaban chiquititas. Y yo les decía a los niños, y les sigo diciendo después de casi 20 años que estoy allí, y les digo en inglés el salmo, un salmo de David. Les digo: this is the day that the Lord has made. Y todos contestan: I will rejoice and be glad in it. En otras palabras, yo les digo: este es el día que el Señor creó. Y todos dicen: me alegraré a
alabándole. I will rejoice and be glad in it. Eso es una decisión. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y dijeron, hoy me voy a levantar y me voy a alegrar en el Señor? Ninguno, ¿verdad? Obvio. ¿Cuántos de ustedes se levantaron este día y dijeron, hoy voy a tener un día miserable? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes se levantaron y dijeron, hoy va a ser un día miserable? Ninguno. O sea que ni fu ni fa. ¿Sí? Si ustedes se levantaron con la idea de que iban a tener un excelente día, es una decisión. El destino, la trayectoria de nuestra vida es determinada a través de una decisión. Yo tengo un amigo que él me ha enseñado a mí a que las decisiones son lo que determinan el trayecto de mi vida. Este hombre es un orador, es un keynote speaker internacional, se la pasa viajando por todos lados. Es uno de los oradores más asediados, es un motivador, tiene una familia hermosa, ha estado en todos los continentes, ha estado en lugares muy grandes y lugares muy pequeños, y es un gran, gran comunicador. Y a través del ministerio de él, porque él es cristiano, a través del ministerio de él, él me ha enseñado que el gozo es una decisión, que yo tengo que decidir cada día amar a los demás, amarme a mí mismo y decidir que hoy va a ser un buen día. El nombre de mi amigo es Nick Wojcicek. Él es australiano. ¿Cuántos de ustedes conocen a Nick Wojcicek? Uno, dos, tres. La particularidad de Nick Wojcicek, cuando yo les digo que él amanece todos los días y dice, hoy va a ser un día de excelencia en el Señor. Y ustedes dicen, bueno, pues este hombre viaja por todo el mundo, conoce todos los lugares, le pagan bastante bien por ponerse detrás de un podio y compartir una palabra de motivación. Claro que se levanta con muchas ganas, pues tiene todo a su favor. Pues no. ¿Cuál es la particularidad de Nick Wojcicek? No tiene brazos ni tiene piernas. Y así nació. Y requiere de 10 personas para poder existir, para poder viajar. Y lo ponen arriba de una mesita y más o menos está de este tamaño el hombre. Y viaja por todo el mundo dando palabra de motivación. La cosa interesante, y no sé si te platiqué a ti, Luis, pero estaba yo compartiendo este mensaje en otra iglesia, en Destiny Through Christ. Y dije, mi amigo Nick Wojcicek, y cuando me fui le dije a mi esposa, me sentí muy mal al haberle dicho a la congregación que era mi amigo, porque nos conocimos una sola vez en un evento y ahí nos conocimos. Y me dijo Nick Wojcicek, dijo, dame la mano. Y se ríe porque no tiene brazos, pero él mismo hace su propia comedia. Pero salí yo de la iglesia y me sentí tan mal porque dije, le mentí a la congregación. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios es grande? Amén. Al día siguiente, y no lo digo por presumir, al día siguiente recibo una llamada y me dicen, Milton, Nick Wojcicek va a estar el día 28 de septiembre en el Burt Ogden Arena y quiere que tú cierres su congreso con la última plática. Entonces dije yo, mi amigo Nick Wojcicek. Así que el 28 de septiembre estén atentos, va a estar aquí en McAllen en el Burt Ogden Arena y ahí vamos a estar. La decisión define tu trayectoria. Deuteronomio 30, versículo 19, dice la palabra de Dios: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, fíjense, decide, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes, o sea, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Este versículo nos dice, elige pues. Aquí este versículo Dios nos está diciendo, yo te doy opciones, no te hago como dicen en Monterrey, manita de puerco y te digo, tú tienes que decidir esto. Dice, tú decide, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Tienes que entender una cosa acerca de ti, que nosotros tenemos tres partes. Somos mente, somos ¿Perdón? ¿Cerebro?
Cerebro.
Somos tres partes: mente, ok, espíritu y cuerpo. Mente, cuerpo y espíritu. Somos tres partes. Hoy me voy a enfocar en la mente, porque es con la mente con la cual, ¿qué? Decidimos, ¿cierto?
Ok.
Hoy ustedes tuvieron que tomar muchas decisiones. De hecho, tomamos decisiones cada segundo. Estamos tomando decisiones. Voy a hablar acerca de eso. La mente es poderosa, por tanto, dice Salomón, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Complétele. ¿No se lo saben? Tal es él. Dice: you're not what you eat, you are what you think. No eres lo que comes, eres lo que piensas. Nos han enseñado en Estados Unidos que eres lo que comes. No eres lo que comes, eres lo que piensas. Obviamente pensaste antes de meterte ese bocado a la boca, tuviste que pensarlo. Eres lo que piensas, no eres lo que comes. Y quiero decirte, escribí yo algo el otro día, me hicieron un meme ahí en Facebook que decía: no puedes bailar con el diablo y esperar caminar con Cristo. Eso es una locura. Decisiones. Yo no puedo esperar vivir una vida saludable si estoy tomando malas decisiones. Yo no puedo esperar caminar con Cristo si estoy bailando con el diablo. No puedo. Todo son decisiones, porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. Salomón dijo en otra traducción, dijo: a donde se va la mente, el hombre la sigue. Entonces la pregunta es: ¿hacia dónde está yendo tu mente? ¿En dónde se encuentra tu mente? ¿Qué es lo que está influenciando tu mente? ¿Quién es la influencia más grande de tu vida? Y no me digan Cristo, no sean tan religiosos tampoco. Cristo, qué bueno, me encanta. Seamos honestos. ¿Quién es tu influencia más grande en la tierra? Alguien, cualquier persona, dígamelo. ¿Sí? ¿Quién? Bueno, pero para ti en particular, ¿quién? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Ok? ¿Alguien más? No le voy a decir a tu papá que dijiste eso a propósito, ¿eh? Pero a ver, ¿quién más? ¿Amigos? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Los líderes de la iglesia, del trabajo? Líderes, ¿ok? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Ok? Si ustedes estuvieron en el congreso ese de jóvenes hace tiempo, donde me tocó, tuve la bendición de estar con ustedes, les platicaba que yo iba y ministraba en una casa media. ¿Saben lo que es una casa media? ¿Sí? Una casa media es donde salen los prisioneros de la cárcel y se pasan 6 meses en un lugar de rehabilitación. Se llama Halfway House. Y estas gentes viven ahí por 6 meses en Edinburgh, en un lugar que realmente un poco miserable, muy feo el lugar. Y yo iba los domingos y les ministraba a estas gentes. Iba con un anciano de la iglesia. Él hacía un estudio bíblico y yo trataba Romanos 12:2 con ellos acerca de la renovación de sus mentes. Y se sentaban 20 hombres, feos los tipos, ¿eh? Así pelones, tatuados. Bueno, nada en contra de los pelones a propósito, pero tatuados y así medios feos. Y llegaba yo con mi Biblia y me ponía enfrente de ellos. Ahora, ellos no tenían que estar ahí, ellos elegían estar ahí. ¿Y sabes por qué elegían estar en mi grupo? ¿Por qué creen ustedes? Les daban puntos si iban a mi grupo, pero ¿por qué creen ustedes que iban a mi grupo y no iban al otro grupo? Dígame, a ver, estás muy callada, a ver, dígame algo. ¿Por qué? Hoy nomás lo que digo, porque tenía donas. ¿Qué? No eran donas, mala memoria. Pastel de chocolate y Dr. Pepper. Y por eso iban. Pero cuando hablamos acerca de la influencia, cuando les preguntaba yo quién ha influenciado tu vida más, ¿quién decían ellos? Ahí se acuerdan. Les decía a los 20 que estaban ahí: ¿quién fue la influencia más grande de tu vida? Ellos decían: mi papá, decían todos. Y luego les decía yo: ¿y la influencia fue positiva o fue negativa? Y decían: negativa. ¿Puedes describirme a tu papá usando un adjetivo calificativo? Decían, no.
Me decían en inglés, can we use more than one word? Sure. Can we use cuss words? Go for it. If it makes you feel good.
Si eso te hace sentirte bien, pues entonces di lo que quieras. Y decían unas cosas que si tú estuvieras en ese cuarto te partiría el corazón escuchar lo que decían acerca de sus padres. Hombre, una cosa de tristeza. Yo tenía que contenerme las lágrimas para no mostrarles mi lado débil. Y luego al final les decía yo, ¿cuántos de ustedes, sus papás les dijeron que terminarían en la cárcel algún día? Todos dijeron, a mí.
Esos jóvenes desde niños fueron programados, fueron condicionados. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
Hacia donde la mente se va, el hombre la sigue. Yo siempre le he dicho, si tú le dices, le digo a los papás, si tú le dices a tu hijo constantemente, eres un burro, eres un burro, eres un burro, al poco tiempo van a rebuznar. Y luego va a decir, papá, ¿y por qué está haciendo ese ruido? ¿O le dijiste burro? Le dices a un niño, no tomas mucha azúcar porque ¿qué te va a pasar?
Dilo.
Te vas a poner todo hiperactivo.
Y eso es una mentira. Pero si tú le das al niño bastante azúcar, ¿qué le pasa? Porque ya le has dicho que ese es el efecto, comienzan a botar de las paredes. ¿Sí? Si conocen al mío o conocen al Manu, saben que no les miento.
Vamos formando ciertos pensamientos o patrones de pensamiento que nosotros en la iglesia llamamos ataduras. Hubo un canto que cantábamos aquí acerca de romper cadenas, ¿sí? Romper cadenas, dije, qué buena está esa. Ese canto está excelente para este mensaje porque tenemos que romper esas cadenas generacionales de patrones de pensamiento que nos mantienen enyugados y que no nos permiten avanzar al siguiente nivel. Para muchos de ustedes es un pensamiento que dice, jamás vas a terminar la universidad porque nadie en tu familia ha terminado la universidad. O jamás vas a salir de este pueblo porque nadie de tu familia ha salido de este pueblo. Y ya ha sido preprogramado, enyugado con una atadura que no te deja avanzar y tienes que romperlo. O la pregunta es, ¿cómo lo rompes? Primero tienes que ¿qué? Identificarlo. La pregunta es, ¿qué es una atadura? A ver, alguien me dígame, ¿qué es una atadura? ¿Cuál sería una palabra? ¿Ustedes han escuchado esa palabra antes, atadura? Stronghold. ¿Qué es? Algo que te tiene aprisionado, prisionero. Excelente. ¿Sí? Y es invisible. No lo puedes ver, pero es poderoso. La mamá que desde chiquita le dijo, la historia verdadera, le dijo la mamá a la niña, no te acerques al agua porque todo mundo que se acerca al agua se cae y se ahoga y se muere. Entonces esa niña, historia verdadera, desde chiquitita le temía al agua, fuera un río, un riachuelo, una alberca, lo que fuera, no te acerques. Fue creciendo y ella le dijo a su hija, no te acerques al agua porque ahí ha muerto mucha gente, historia verdadera. Fueron con su iglesia a un retiro en un parque que estaba cerca de allá de Hill Country, donde están los ríos, había un riachuelo. La mamá estaba, era una mamá soltera, estaba acá con su niña, con la gente de la iglesia. Se descuidaron y en el momento en que la gente se comenzó a ir, esta señora recogía sus cosas, su hija se fue al río. Y para cuando la señora se dio cuenta, la niña comenzó a subírsele el agua, la niña se ahoga y se muere. Y la señora ni siquiera pudo moverse, congelada por el temor, no pudo acercarse al agua a salvarle la vida a su hija. La ironía de la historia es que el agua solamente le llegaba a la señora a la cintura, pero ni siquiera así pudo meterse a ese río. Y perdió a su hija por el temor. Esa es una atadura. ¿Cuál es tu atadura? Piénsalo. Una atadura es un patrón de pensamiento, es una edificación mental, es un paradigma, es un patrón de pensamiento erróneo. Eso es una atadura. Es algo que te controla. Les doy otro ejemplo. Hay un impala, ¿saben lo que es un impala? Es como un venado. Un impala en África, el impala africano, que tiene la capacidad de saltar varios metros de altura por varios metros de largo. Pero cuando lo capturan y lo traen a un zoológico, lo meten detrás de una barrera que solamente es la mitad del tamaño que ellos pueden saltar, pero la barrera es sólida. O sea que el impala no puede ver qué hay del otro lado. Es una barda sólida que rodea el lugar en donde están los impalas. Y como el impala no puede ver para el otro lado, aunque tiene la capacidad, tiene el potencial, tiene el poder de saltar por encima y mucho más lejos, no lo hace porque no lo puede ver lo que está del otro lado. Y por tanto, se queda prisionero dentro de una pequeña muralla. Esa es una atadura. Y aunque ustedes ahorita no pueden identificar cuál es el que te está atando a ti, todo mundo tiene ataduras que tienen que ser rotas en el Señor. Que solamente a través del poder en Cristo podemos romper esas ataduras para llegar del punto A al punto B. El enemigo usa tres armas para formar ataduras en nuestra vida. La primera es la decepción, la segunda es la tentación y la tercera es la acusación. La palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los hermanos, que es el padre de las mentiras, que su naturaleza es mentir, que viene como león rugiente a ver a quién puede devorar, ¿sí? Que viene a robar, matar y a destruir. Esa es la naturaleza. Y eso va a venir a través de las influencias del mundo, a través de la música, a través de películas, a través de amistades. Yo por eso soy muy selectivo de con quién me junto. No te ofendas. No, así nos juntamos. Yo siempre he dicho que te conviertes en el promedio de las 5 personas con las cuales más te juntas. En otras palabras, si pasas la mayor parte del tiempo rodeado de 9 perdedores, tarde o temprano tú vas a ser el décimo. Y ahorita estás pensando, ay, estoy sentado al lado de él. No es cierto, espero que no. Si te la pasas rodeado de 9 losers, y estoy hablando de gente que tiene la mentalidad ahora sí que en allá en el suelo, tarde o temprano tú te conviertes en el décimo. Así es. No, es que yo soy muy positivo, yo soy cristiano y voy a ir a ese grupo de 9 personas que son sumamente negativas, sumamente destructivas, y yo les voy a ministrar. Yo los voy a convertir. Te doy 2 semanas para que te conviertas en ellos. La influencia negativa es mucho más fuerte que la positiva, quiero decirte. ¿Cuántos de ustedes estudian ingeniería? Nadie. Ciencias. Nadie. ¿Química? ¿Física? Física, física. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Mira. A ver, dilo más fuerte. Wrong answer. No, la respuesta es que la energía no se destruye, solamente se transfiere. ¿Sí? La energía no se destruye, solamente se transfiere. Cuando entras a un lugar donde hay gente negativa, la energía negativa no se destruye, solamente se transfiere. Por eso tienes que ser muy selectivo. Hay un momento, hasta Jesucristo le dijo a los discípulos cuando dijeron, bueno, y si no nos escuchan, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo Jesús? Sacúdete la arena de las sandalias y síguele andando. Hay un tiempo para todo, pero tenemos que ser muy cautos porque la mente es muy susceptible para absorber esa información y ser influenciado de manera sencilla. Ahora, la atadura de nuevo es un proceso mental, un patrón de pensamiento. Y a veces nosotros lo que vemos, ¿cuántos de ustedes han visto un iceberg en vida real? ¿Cuántos de ustedes han visto un iceberg? El iceberg es una cosa impresionante cuando lo ves de abajo del agua, pero no de la parte de arriba, porque la parte de arriba es más o menos el tamaño de este techo, la punta del iceberg. Y solamente es el 10% del iceberg. El 90% está debajo del agua. Entonces, si usted, esto fuera la superficie del agua y aquí está la punta del iceberg, la parte de abajo es el 90% de lo que ustedes están viendo arriba. Está enorme, es como una montaña la parte de abajo. Fue lo que, con lo que chocó el Titanic, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, la punta del iceberg para nosotros son nuestras actitudes, lo que nosotros podemos percibir, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, las actitudes, los sentimientos, las palabras, las acciones. El 90%, lo que no podemos ver, es lo que está en la parte subconsciente de la mente, son los patrones de pensamientos que han sido formados a través de los tiempos. ¿Cuántos de ustedes nacieron y crecieron aquí en Estados Unidos? Algunos. Ok. Complétenme esta oración entonces, a ver si están listos y dispuestos y aquí conmigo, ¿sí? Les voy a poner la prueba. Les voy a comprobar lo que es una atadura, un patrón de pensamiento errado. Complétenme la frase. Curiosity killed the cat. Dígalo fuerte así con ganas. Curiosity killed. Ignorance is. Knowledge is. ¿Se fijaron? La mitad de ustedes supieron la respuesta. Y las tres declaraciones son mentiras. Pero si yo le pregunto a cualquier persona, curiosity killed, dicen the cat. Y yo les digo, no es cierto, stupidity killed the cat. Ignorance is bliss. Ignorance is poverty and death. Knowledge is power. Applied knowledge is power. Entonces, esos son patrones errados de pensamiento. Les voy a decir para ustedes que, en español, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, ajúa. ¿Y saben qué? Es una mentira. Pero cuando ustedes tienen a un niño chiquito que va creciendo y va creciendo chueco, y luego dice el papá, no, pues árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, pues ya lo amolaste, porque ya le hiciste creer que eso jamás va a cambiar. Dile burro y verás que rebuzna. Dile chango y verás cómo se cuelga de todas las paredes. Vas programando la mente de aquella persona. Ahora, hay cuatro cosas que se pueden hacer para romper las ataduras. Ahí les va si ustedes están apuntando. Acuérdense que lo que no apuntan se les va a olvidar en 72 horas. ¿Ok? Comprobado. Ya sacaron su libreta. Déjame saco el teléfono y hago como que estoy escribiendo. Mientras estoy aquí en el Instagram, espero que no. Ok. Número uno es revela. Revela. Es cuando decimos al Señor, Señor, escudriña mi corazón y ponme a la prueba, pon mis pensamientos a la prueba. Revela. Número dos, rectifica a través del arrepentimiento. Entonces, primero revelamos, Señor, revélame cuál es la atadura, por qué tengo atadura, en qué pecado estoy cayendo que está formando esta atadura en mi vida. Número dos, voy a rectificar a través del arrepentimiento. Señor, vengo delante de ti con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, Señor, buscando tu perdón. Recibo tu perdón en nombre de Cristo. Número tres, renueva. Pablo dice de nuevo, Romanos 12:2, dice, sean transformados mediante la renovación, renueva tu mente. Y número cuatro, resiste. Santiago dice, resiste al enemigo y él huirá. Cuatro R's: revela, rectifica, renueva, resiste. Me voy a enfocar solamente en renueva. Y quiero decirles que lo que constantemente estás pensando crecerá, así como un árbol. Las dos estudiantes de psicología, ¿qué tan adelantadas van en psicología? Dicen, no me voy a adelantar, no me hagas preguntas. ¿Quién es tu psicólogo que más influenciado de lo que has leído de las teorías de la psicología? Dicen, no sé, a ver tú. Dicen, no, yo tampoco. Está bien. Está bien, yo tengo uno que me encanta, se llama Carl Jung. Y Carl Jung dice esto, dice, hasta que vuelvas de lo inconsciente algo consciente, gobernará tu vida y tú le llamarás tu destino. Eso es profundo. Se los vuelvo a decir, se las barajeo más despacito porque tienen la cara de what algunos de ustedes. Les dije que iba a ser diferente. ¿Sí? Yo les voy a hablar a un nivel acá para que se eleven acá. ¿Sí? Porque a mí no me dijeron que esto era Sunday School. No me dijeron, saca los retratos y las fotos y vamos a colorear y vamos a cantar Kumbaya. No. Ahí les va. Carl Jung dijo, hasta que no vuelvas de lo inconsciente a algo consciente, gobernará tu vida y tú le llamarás tu destino. Y Pablo dijo, sean transformados mediante la renovación de sus mentes. David dijo, escudriña, Señor, mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Lo mismo. Pero tenemos que volver de lo inconsciente a algo consciente. Yo soy coach ejecutivo y viene la gente conmigo, estudiantes como ustedes, jóvenes, adultos de 60 años, empresarios, y ahí están enfrente de mí, vienen todos los cada semana, una vez por semana, y se sientan y yo les hago preguntas. Es todo lo que hago, es hacerles preguntas. Yo nunca les digo cómo deben de hacer las cosas, aunque sé cómo deben de hacer las cosas para que cambien sus vidas. Pero si yo les digo, les echo a perder todo, porque ellos tienen que caer, ellos solos tienen que tener una revelación. Entonces yo les hago preguntas y a veces me dicen, ya sé, ya entendí. Y les digo, gloria a Dios, porque yo lo vi hace 3 meses. Y me dicen, ¿y por qué no me dijiste hace 3 meses? Y digo, porque si yo te hubiera dicho, no hubiera tenido el mismo efecto. Tienes que volver de lo inconsciente a algo consciente para que no gobierne tu vida y tú le llames tu destino. Como la gente que dice, todos en mi casa han tenido diabetes, yo por tanto voy a ser diabético. Mi abuelo murió de cáncer, mi padre murió de cáncer, me tengo que cuidar porque muy seguramente voy a tener cáncer. Eso es algo que escuchamos en el valle muy a menudo. Mi abuelo, mi abuela era gordita, mi mamá es gordita, por tanto yo soy gordita. O soy de hueso ancho, como dicen. ¿En dónde han visto un esqueleto con huesos anchos? Yo en ningún lugar, laboratorio. Eso es una justificación. Es una justificación, es una atadura. Mucha gente dice, no sé por qué dije eso. Y yo les digo, sí, sí, ¿sabes por qué lo dijiste? No sé por qué hice eso, no, sí, ¿sabes por qué lo hiciste? Es que fue el diablo, no fue el diablo, fuiste tú, tú decidiste. No le des tanto poder al diablo, la palabra dice que el diablo es el enemigo derrotado. Y ahí deberían de ustedes decir, amén. El enemigo, el diablo es el enemigo derrotado. Lo tengo en la planta de mis pies, así que no le des tanto poder. Es que el diablo me hizo hacerlo. Mentiroso. Fuiste tú el que elegiste. No fue el diablo. Es que le estaba cambiando y el diablo me trajo tentación y lo puse en ese canal. Mentira. Fuiste tú el que elegiste. Pongo delante de ustedes bendición y maldición, vida o muerte. ¿Escoge qué? Vida. Vida. Vida, quiero decirles que ustedes fueron alambrados de una manera. You were wired a certain way. ¿Cuántos de ustedes no entienden inglés? Todos entienden. Qué bueno, son bilingües entonces. Tienen 2 lenguas. ¿Sí? No, no tienen 2 lenguas, hablan 2 lenguas. Ok. Eso fue chiste. Pueden reírse. Come on. Díganme o ríanse o algo. Nosotros fuimos alambrados de una cierta manera. Pablo le dice a uno de los más jóvenes de sus discípulos llamado, ¿quién? Timoteo. Le dice, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía o de timidez, sino de, come on, de poder, de amor y dominio propio. Ok, más despacito. Jóvenes de oasis, jóvenes de oasis, Dios no les ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y la más importante al final, dominio propio. Es que me forzaron, es que me convencieron, es que el diablo me tentó. No, dominio propio es algo con lo que tú fuiste alambrado desde un principio. Ahí pueden decir
amén.
Tienes que llegar a un punto en tu vida en donde dejas, le digo a los adultos, donde dejas de culpar o hacerte la víctima de tu biología. Es que el cuerpo que Dios me dio. O culpar a tu genealogía. Es que son los antepasados. Y comienza a fijarte más en tu psicología, lo que tú estás pensando. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón?
Ah, ya le hemos dicho como 5 veces. Gracias.
Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón?
Tal es él.
Hacia donde la mente se va, el hombre la sigue.
If your mind is in the gutter, that's where you will go.
¿La han escuchado eso antes?
Ok, bien.
Yo estaba en un ferry. ¿Cuántos han estado en un ferry? Estaba en el ferry de Manhattan a Staten Island en Nueva York. Y estaba a 34 grados de temperatura. Yo en shorts y camiseta. Iba temblando de frío. En el 2011. Iba temblando de frío y al lado mío estaba un señor de Nueva York y me dice: ¿a dónde vas? Con 34 grados de temperatura, 34 Fahrenheit, ¿ok? No, sí, ¿verdad? Fahrenheit, no Celsius, Fahrenheit, o sea, estaba helado. Pero todos los demás que iban en el ferry iban también en shorts, sin camiseta, porque íbamos a correr el maratón de Nueva York. Entonces todos iban helándose. Pero ahí nos juntábamos todos así como los hámster, ¿verdad? Todos juntitos para que no hacía tanto frío. Y me ve el tipo y me dice: ¿y tú dónde vienes? Pues de McAllen. ¿Y eso dónde queda? En Texas. Pues ¿en dónde? En el sur de Texas. Le digo, dice: ¿y en dónde entrenas tú? ¿Cómo es el clima allá? Le dije: mira, no te voy a decir cómo es el clima. Bueno, te voy a decir que es bien caliente y húmedo. Pero mira, yo entreno, corro de mi casa a México y de regreso, papá. Dice: hasta México. Sí. Está Reynosa y de regreso al puente internacional. Entonces me mira y me dice: pues debes estar bien loco. Dijo: ¿es tu primera vez en Nueva York? Le digo: sí, mi primera vez. Viniste desde Texas, desde el sur de Texas, a correr el maratón de Nueva York en este clima. Estás loco. Dijo: ¿sabes lo que te va a pasar? Le dije que, dijo, en la mía 18 te vas a atorar. ¿Cuántas millas es un maratón? A ver, dígalo. 26.2. No se te olvide el punto 2. Son los más difíciles. 26.2, porque los puntos 2 son los últimos. Es donde vas arrastrando ya. Entonces me dice: vienes hasta acá a correr 26 puntos mías, debes estar loco. Dijo: cuando llegues a la mía 18, vas a pegarle al muro del corredor. Dice: the proverbial runner's wall. You're gonna hit it straight on. Y cuando le pegues, dijo, ahí, ahí te vas a dar por vencido, ya no le vas a seguir. Le dije: no, yo tengo la mente de Cristo, le dije yo. Yo tengo la mente de Cristo, yo he entrenado, me he preparado, yo estoy listo. He corrido por 6 meses, duro, duro, duro. Aquí estoy, voy a vencer. Se me quedó viendo y dijo: está bueno. Pues ahí voy corriendo y me dije a mí mismo, no mires hacia enfrente, mira hacia el suelo, porque cada milla hay un marcador, milla 1, milla 2, milla 3, milla 4. Iba yo con mi música, iba escuchando a Jesús Adrián y a Marcos Witt y ahí voy corriendo. Gloria a Dios, la mía 1, la mía 2, la mía. Voy yo, pero fijado así en el suelo. Voy viéndole los tenis a los que van enfrente de mí. Y voy corriendo, y voy corriendo, y voy corriendo. Y de repente, aburrido de ir viendo el pavimento, porque dije: estoy en Nueva York. Oye, pues debo de ver, por lo menos. Nunca he estado aquí, pues déjame ver el terreno y todo. Levanto la mirada. Tan, 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 tan. Milla 18. Y ahí. ¡Pum! Haz de cuenta que sentí que se me salió toda la energía, literalmente. Literalmente. No me detuve por completo, comencé a caminar. Me comenzaron a salir lágrimas del dolor, de la frustración y las palabras del hombre: ¿viniste desde el sur de Texas a correr esto en el frío? ¿Estás loco? Y dije yo: yo creo que sí. ¿Qué vine a hacer aquí? Es más, ¿por qué no mejor me subo, me espero y me subo a uno de los camiones que traen los paramédicos para que me dejen ya en donde termina, en este Central Park, y ya termino esto? Nunca debí haber venido. ¿Para qué vine hasta acá a correr esta carrera? Es una locura. Pero y luego me pasaron dos pensamientos por la mente. Dije, a ver, Milton, ¿qué le dices a la gente? Renueva tu mente. Renueva tu mente. Y si cambias tu pensamiento, cambiará tu biología y por tanto cambiará tu resultado. A ver, y comencé. Y comencé. ¿Acuerdan la historia de ¿qué was it? The little engine that could, ¿no? I think I can, I think I can, I think I can, I think I can, ¿no? Y dije yo, mi hijo me está esperando en la meta con su cámara nueva para tomarme la foto de victoria. Tengo que terminar. Y había un versículo, ahora sí que es el versículo que todo el mundo escoge, pero era el versículo que Dios me había dado. Y lo iba yo pensando y de repente se atraviesa una chica enfrente de mí. Shorts rosas, camiseta rosa, con letras blancas, y era el versículo que Dios me había dado. I can do all things through Christ who gives me strength. Y dije yo, voy a tener que explicar a mi esposa que seguí una chica hasta la meta, ni modo. Y la seguí hasta la meta y terminé. Pero tuve que cambiar lo que aquel hombre había depositado. Los pensamientos o las palabras son como semillas que tienen el potencial de crecer y formar árboles, que si no tenemos cuidado pueden tomar control y dominio sobre nuestra mente, determinando la trayectoria de nuestra vida. Pero ahí tuve que hacerlo rápido, la transición rápido. ¿Cuántos de ustedes les gusta la jardinería? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Ok? ¿Y no matan las plantas si les crecen? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Han escuchado del bambú chino? ¿Sí? El bambú chino tiene una particularidad, que cuando siembras el bambú chino, tarda 4 a 5 años antes de que tenga un brote y rompa el suelo. 4 a 5 años. Así que plantas el bambú chino, no ves nada. Haz de cuenta que está en chino que crezca aquello. Eso fue chiste. Entonces plantas el bambú chino, tienes que abonar, cultivar, echarle agua. Abonar, cultivar, echarle agua. Abonar, cultivar, echarle agua. Abonar continuamente por 4 a 5 años y no ves nada. Nada. Pero de repente, digan, de repente, de repente, ¡pum! Sale el brote, rompe el suelo y ahí les va el milagro. En 6 semanas, a ver, señor ingeniero, haga el cálculo. En 6 semanas crece 80 pies. ¿Qué tan alto está el techo este? ¿30 pies? En 6 semanas el bambú chino crece 80 pies. Si el ingeniero tiene tiene la respuesta correcta, entonces crece el doble del techo. En 6 semanas, quiero decirles para que ustedes lo puedan ver de una perspectiva un poco diferente. Eso significa que el bambú chino por hora, el momento en que brota a través del suelo, por hora crece 0.9 pulgadas, casi una pulgada por hora, por 6 semanas. Así que si tú te sentaras a ver el bambú chino por 12 horas, en 12 horas crece lo largo de una regla, 12 pulgadas. Ese es el bambú chino. Bueno, ¿y por qué les platico esto? Primeramente porque a mí se me hace una cosa, una obra milagrosa. Una obra milagrosa, ¿no? Pero el bambú chino es representativo de lo que pasa en nuestra mente. Siembras una semilla a través de la influencia de una amistad, un pariente, la música, un libro. Y aunque ustedes no puedan ver el brote, ese árbol que va creciendo, algo está creciendo muy por dentro, muy por debajo del suelo, que ustedes no pueden ver, pero tarde o temprano aquella cosa habrá de brotar y de crecer y de manifestarse. Y eso puede ser para bien o puede ser para, dígamelo, para mal. ¿Cómo se llamó el bambú?
chino. Acuérdate esa respuesta para la siguiente vez. ¿Sí? No son donas, bambú chino. El bambú chino. Eso crece así de rápido y así es en nuestra mente. Cada palabra que nosotros decimos, cada palabra que ha sido declarada sobre de nosotros, tiene el potencial de ser como una semilla que regada con el tiempo y cultivada va a dar fruto. Y el fruto va a ser bueno o el fruto va a ser malo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que las palabras de otras personas que no fueron muy amables tuvieron el potencial de influenciar sus vidas de manera negativa? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que todos ustedes pueden decir que en algún momento de sus vidas. Y de repente conocieron al Señor y comenzaron a escuchar que quiénes son ustedes en Cristo, qué pueden hacer ustedes en Cristo, qué es lo que ustedes tienen en Cristo, y todo comenzó a cambiar. ¿Quién es la persona de influencia que ustedes siguen en los medios sociales? A ver, alguien deme un ejemplo. ¿A quiénes ustedes siguen en los medios sociales como un influencer? Por favor, no me digan Kim Kardashian porque me voy. Están diciendo, ups, deja, cierro el Instagram porque aquí la tengo. ¿Quién es un influencer que ustedes siguen? Dígame. ¿Quién? Canelo. ¿El boxeador? Canelo, ok. ¿Quién? Tai López. Está bien, Tai López. ¿Quién más? ¿Quién? Ok. The blogger, ok. Ah, fue una de las primeras que le dieron entrada a la Casa Blanca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién más? A ver, dígalo, los demás fueron valientes y lo dijeron. Ustedes díganlo. A ver. A ver. ¿Quién? Ok. 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 Son muchos de los que yo ni siquiera conozco bien. Ok. Ni modo. Quiero decirles una cosa, que no importa quién escuchen, si no tiene fundamento, principio bíblico, tiene una parte hueca, ¿sí? No les estoy echando tierra a ellos para nada, porque tienen el potencial de influenciar a la gente y han influenciado a mucha gente para hacer quizás cosas buenas, ¿no? Dicen por ahí, y no voy a mencionar nombres, cuál de las Kardashians, pero dicen que obviamente no son niñas muy estudiadas, no son niñas muy sabias, pero tienen una gran multitud de seguidores que lo que ellas hacen todo el mundo quiere hacer, y por tanto así es como generan sus ingresos. Son gente de mucha ¿qué? Influencia. Pero esas influencias generalmente son huecas porque no tienen principios o bases bíblicas. Y cuando tú escuchas una palabra, ¿cuántos de ustedes amanecen? Lo primero que hacen en la mañana es escuchar un mensaje de motivación. ¿A quién escuchas? ¿A quién? Pero ¿a quién te gusta escuchar en la mañana para un mensaje de motivación? O nada más le pones ahí en Google, mensaje de motivación. Ya, pero eso lo lees, ¿no? No es un video, lo lees. Lees un mensajito ahí de un pensamiento, perfecto, ¿sí? Los primeros 45 minutos de tu día van a definir el resto de tu día. Los primeros 45 minutos. Lo que tú haces en la mañana a principio, lo primeritito que haces, va a influenciar el resto de tu día. Por eso yo siempre digo, si vas a hacer un devocional, haz un devocional en la mañana. Si vas a leer la palabra, lee la palabra en la mañana. Si vas a escuchar un mensaje de motivación, escúchalo en la mañana. Si estás leyendo un libro, léelo en la mañana. Los primeros 45 minutos. Olvídate de todo lo demás, tu oración, tu devoción, la palabra. Y si tienes un libro adicional, lee un libro adicional. Mi metodología en la mañana es esa. Mi metodología en la mañana es oración, alabanza, leer la palabra y leer un libro, el que esté leyendo yo en esa semana. Es leer un libro y escuchar un podcast. Eso es lo primero que hago. En 45 minutos hago todo eso. Y luego ya comienzo a prepararme para el día. Y eso va a definir el resto de tu día. Pero si tú comienzas al revés, en donde te levantas así todo, como dicen en Monterrey, todo modorro, y te vas ahí. Y así como puedes, con los ojos cerrados, y así te vas al trabajo, a la escuela, tu día va a ser definido por eso. Pero comienzas la mañana con palabra,
comienzas con nutrición, comienzas. ¿Cuántos de ustedes no desayunan? Tacha. ¿Sí? Rinden menos porque necesitan carbohidratos, necesitan fuerza. Entonces dicen, no, pero yo no desayuno. Tacha. Es lo mismo como cuando uno amanece y no lee, no hace alabanza, no ora. Entonces comienzas la mañana así, de esa manera. Pero tienes que ir rompiendo, tienes que identificar aquellas cosas que han sido influencias sobre tu vida. Te voy a decir una progresión. Escribe esta progresión, es bien sencilla. Tu pensamiento, estamos hablando de los pensamientos, tu pensamiento va a definir tus palabras. Antes de que se formule un pensamiento, entró por los ojos, los oídos, se formuló el pensamiento, bajó al corazón, y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Okay. Comienza con un pensamiento, el pensamiento se convierte en palabra. La palabra va a definir tus emociones van a definir tus decisiones se forman en acciones, acciones repetidas a través del tiempo forman hábito, hábito forma carácter y carácter te lleva al destino final de tu vida. ¿Sí? ¿Ya lo escribieron? ¿No? Ahí va otra vez. Comienza todo con un pensamiento que se convierte en palabra. La palabra afecta nuestras emociones. Ay, hoy va a ser un día terrible. Pues eso va a afectar tus emociones. Hoy voy a tener un excelente día. ¿Sí? ¿Qué dije yo en inglés? Que les digo a los niños en la escuela. This is the day that the Lord has made. I will, ¿qué? Rejoice and be glad in it. Ok, ahí va. Pensamiento, palabra, emoción, decisión, acción, hábito, carácter, destino final. Y todo comenzó con un ¿qué? Pensamiento. Ojo, bien importante. De nuevo, Deuteronomio 30:19. Hoy pongo delante de ti para que elijas entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. Nosotros decidimos lo que habremos de hacer. ¿Qué es lo que estás decidiendo hoy? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decides hoy? ¿Qué estás decidiendo? ¿Cuáles son las decisiones difíciles que estás teniendo que tomar en tu vida ahorita? Todos de ustedes están pasando por alguna decisión. ¿Cuántos de ustedes no han decidido qué carrera van a estudiar? ¿Cuántos? Ya todos están en carrera. Tú estás todavía decidiendo. Tú estás decidiendo, ¿ok? ¿Todos están en carrera ya? ¿Cuántos de ustedes ya salieron de carrera? ¿Sí? Ya están trabajando. ¿Cuántos de ustedes trabajan ya de tiempo completo? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes son educadores? Levanta la mano. ¿Eres maestro? ¿Maestro de? De mariachi. Entonces, ¿qué les enseñas? ¿A ponerse las botas y el traje? Bueno. No, yo sé. Entonces, maestro de música. Como de música, de mariachi. De mariachi. ¿Quién más? ¿Quién dijo que es maestro? ¿Maestra? ¿Quién más? ¿Educador? ¿Sí? ¿Das clases? ¿Tú qué hiciste? No. Ah, me estabas diciendo hola. Ok. Todos pasamos por decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Decidimos llevar, como dice la palabra de Dios, llevar todos nuestros pensamientos, ¿qué? Cautivos, ¿a quién? A Cristo, a la palabra de Dios. Cualquiera que sea el pensamiento que estamos teniendo, lo tenemos que llevar cautivo a la palabra. Tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios para ver si se alinea con la palabra de Dios. Lo que tú estés pensando ahorita, muchos de ustedes han sido condicionados a creer de tal o cual manera. Yo tengo un cliente mío, se llama Joey. Y a lo mejor está viendo el Facebook Live y no le importa si yo comparto esto, porque es un testimonio que él comparte. Joey, lo conocí hace 2 años. Recibí una llamada de un señor desconocido y me dice: Milton, me dieron tu número, mi hijo necesita ayuda inmediata, tiene 23 años y ya se quiso suicidar 2 veces. Fuimos ya con la psiquiatra y nos dieron tu número. Joey vino, lo vi por primera vez, estaba sentado en la oficina, jorobado, no me quería ver a los ojos, estaba fuera de forma física, su pelo desalineado, él todo desalineado, y los papás preocupados porque en dos ocasiones quiso suicidarse. Después de 45 minutos de hablar con él y que no me respondió ni una sola palabra, le dije yo: si tú quieres, tú decides. Si quieres que nos volvamos a ver, nos podemos ver, pero es tu decisión, no voy a malgastar tu tiempo. ¿Quieres que nos volvamos a ver una vez a la semana? Y nomás movió la cabeza. Le dije: ok. Y a través de un año y medio nos estuvimos viendo, y yo comencé a ver la transformación de ese joven, de un muchacho que estaba fuera de condición física, se había salido de la universidad porque él se había metido en la cabeza que él no servía para el estudio. Sus dos hermanas, su hermana mayor ya era abogada, su hermana menor iba por el mismo camino y era el del medio, y él era un fracasado según él, porque había sido programado a creer de esa manera. Conocía de Cristo muy poquito, entonces por ahí comenzamos la ministración y a cambiar y renovar su manera de pensar. Un año y medio después, comenzó ya en la iglesia a manejar las cámaras, así como los jóvenes. La condición mía fue: si voy a trabajar contigo, te vas a inscribir en la universidad. Yo fui con él, le abrí las puertas en una de las universidades, hablé con el rector, lo recibió. Hace 6 meses se graduó Joey. Joey se metió al Orange Theory y bajó como 30 y pico de libras, se puso en forma, ahora está en CrossFit, está, como dicen en Monterrey, bien tronado, en forma, se peinó, se cortó el pelo, se peinó, se puso en forma, se graduó, se certificó como maestro y ahora está pensando meterse a estudiar para el ministerio. Todo eso sucedió con una transformación de su manera de pensar a través de la palabra de Dios. Déjame preguntarte a ti: ¿qué dice la palabra que tú eres? ¿Qué dice Dios quien tú eres? Dígamelo. Dilo, Regina. A ver, Regina. ¿Cómo? Hijo de Dios. ¿Qué más? Somos redimidos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo? Que le dijo: toma esa piedra y conviértela en pan, porque tienes hambre. Y porque sí tenía hambre. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Está qué? Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. La clave, ojo, está escrito. Esa es la palabra. Eso es bien importante. Está escrito. Viene el enemigo contigo con pensamientos como con Joey, pensamientos limitantes. Joey no podía decir: está escrito. ¿Sabes por qué? Porque no sabía que estaba escrito. Te vuelvo a preguntar: ¿qué dice la palabra? ¿Qué está escrito acerca de ti? Cuando viene esa palabra limitante a tu vida, cuando viene aquel pensamiento que tiene el potencial de convertirse en una atadura mental y hacerte prisionero, ¿qué dices? Diablo maldito, está escrito. Y luego te dice: a ver, ¿y qué está escrito? Ay, pues ¿qué dijo el pastor Raúl? ¿Qué dijo Luis? ¿Qué dijo que estaba escrito? No, ¿qué está escrito? ¿Qué es lo que tú has leído? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la armadura de Dios? ¿El yelmo de qué? Salvación. ¿La coraza de qué? ¿El cinturón de qué? ¿El escudo de qué? ¿Apuestos con qué? ¿Calzados con qué? Con el evangelio. Y con la espada, que es la espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Entonces, ¿van ustedes bien armados? Pues soy salvo, tengo la verdad y que el todo, pero no traen espada. No la pueden desenvainar porque no traen espada.
No los estoy regañando, ¿eh? Les estoy diciendo, no traen espada. De nuevo, ¿qué está escrito acerca de ti? Redimidos, hijos de Dios, ¿qué más? Libres, ¿qué más? ¿Cómo? Adoradores, ok, ¿qué más? ¿Qué dice que puedes hacer? ¿Cómo? Sí, dilo, dilo fuerte. Mover montañas a través de la fe. ¿Del tamaño de qué? De semilla de mostaza, un grano de mostaza. ¿Qué más es lo que puedes hacer según la palabra? ¿Qué dice? ¿Vencer? Vencer. Es excelente. You don't know what you don't know. Si no conoces, no conoces. Si no conoces, no puedes atacar. Si no conoces, no puedes transformar la manera en que tú piensas. Tú puedes escuchar a Tony Robbins, puedes escuchar a Trent Shelton, puedes escuchar a Jay Shetty, puedes escuchar a la mente millonaria, puedes escuchar lo que tú quieras. Pero si no tiene fundamento cristiano, si no tiene principio bíblico, te va a durar 72 horas y las 72 horas, ¡pum! Se te fue aquella emoción. Es que me emocioné bastante que lo escuché y mira, que habló bien bonito. 72 horas después, ¡pum! Ya, no hay nada. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Pero si no estás continuamente metido en la palabra, ¡pum! También te vas haciendo más débil. Cristo dijo, está escrito. ¿Dónde están los de la alabanza? ¿Pueden pasar? Por favor. Hay cuatro cosas que ustedes necesitan hacer para poderse sobreponer aquel pensamiento debilitante que los ha mantenido atados. Hay cuatro cosas que tienen que hacer para renovar sus mentes. Hay cuatro cosas. Número uno, tienes que identificar. Tienes que identificar qué es aquello, aquel pensamiento que te tiene atemorizado. Cuando escucho a los jóvenes decir, es que tengo una jovencita que veo yo que es una de mis clientes y me dice, es que uno de mis temores es quedarme sola en casa y tiene 20 y pico de años, tengo miedo quedarme en casa porque siento que se aparecen espíritus y escucho voces y escucho ruidos. Y le digo, hija, ¿qué películas estás viendo? Dice, pues de terror. Ahí está el problema. La mente es tan plástica que tiene la capacidad de transformarse tan rápidamente, tanto para bien como para mal. El salmista dijo, escudriña mis pensamientos, examíname, oh Dios. Salmo 139, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, dijo David. Conócelos, Señor, exponlos, muéstramelos, sácalos de la oscuridad y muéstramelos para que yo los pueda, número uno, identificar. Cuando vamos con el médico nos manda, si nos duele algo, dice, le vamos a hacer una radiografía, un X-ray, a CAT scan, an MRI, a PET scan. Vamos a ver qué es lo que hay allá adentro que está causando el dolor, porque no sabes lo que no sabes. Examíname, oh Dios. Pon al descubierto aquello, aquel pensamiento, aquella acción que me está provocando este dolor. Identifica. Número dos, enfoca. Filipenses 4:8, Pablo dice, concéntrense. Esta es la nueva traducción viviente. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Número dos,
enfoca. Enfoca. Número uno, identifica. Conozco el pensamiento limitante que me está atando. ¿Qué es el pensamiento limitante? A lo mejor te estás diciendo, tú no sirves para la escuela. Puede ser algo más grave que eso. Vas a morir joven de cáncer porque tu madre murió de cáncer, tu abuela murió de cáncer. Puede ser algo tan tremendo como eso. ¿Lo identificaste? Número dos, lo reemplazaste por un pensamiento completamente adverso, completamente distinto, basado en la palabra de Dios. Dice la palabra: voy a vivir, no voy a morir, declara el Señor. Voy a comenzar a declarar lo que dice la palabra, que reemplaza ese pensamiento, porque si sigo pensando en lo mismo, habré de darle vida y lo habré de reflejar en mi persona. Si siento insuficiencia, si me siento inadecuado, hoy puse, cada día pongo un pensamiento de un minuto en Instagram, de un minuto y medio. Y hoy hablaba acerca de la vida de Moisés. Moisés estaba delante de la zarza encendida y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, ve y habla con Faraón y dile que libere a mi gente, a mi pueblo. Y Moisés hace dos preguntas. La primera pregunta es: ¿pero quién soy yo? Dios, o sea, mírame, soy tartamudo. ¿Quién soy yo? Y Dios le dice, parafraseando, dice Dios: Moisés, no tiene nada que ver con quién eres tú. Más bien, es quién soy yo en ti y a través de ti. Y dice Moisés: ok, Señor. Y la segunda pregunta le dice Moisés a Dios: ¿y quién les digo que me envió? ¿Quién eres tú? Y dice: diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy. Y Moisés, así como que con cara de interrogación: a ver, ¿yo soy qué? Y Dios estaba diciéndole, esto es en mi mente como yo lo percibo, Dios le estaba diciendo a Moisés: yo soy tu sanador, yo soy tu fuerza, yo soy tu estandarte, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu paz, yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy El Shaddai, el Dios que es más que suficiente, yo soy todo lo que tú necesitas. Enfoca, enfoca quién eres tú en Él y a través de Él. Número tres, escribe, escribe. Esto es importantísimo y aquí es donde la gente falla. Escribe. Número uno, identifica. Número dos, enfoca. Número tres, escribe. ¿Qué palabra te ha dado Dios para ti? Señor, examíname y pon mi pensamiento a la prueba. Y Dios dice: esta es la palabra que te estoy dando. Y dices: ay, qué padre está esta palabra, Señor. Gracias. No, 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 no. Escríbela. Escríbela en una de 4x6. Mujeres ahí en la bolsa, ponlo. Varones en el bolsillo. Y sacas aquella cosa cada vez que viene el enemigo con tentación, viene con acusación, viene con sus mentiras. Sacas la hoja y dices: aquí dice, está escrito. Yo voy a vivir, yo no voy a morir, declara el Señor. Está escrito. Escribe lo que Dios te ha dado. ¿Y por qué? Dice en Habacuc 2:2, nueva versión internacional. Habacuc 2:2 dice: y el Señor me respondió. Fíjense, el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corridito. Básicamente, Dios le estaba diciendo: mira, Habacuc, al profeta, te estoy dando una palabra, te estoy dando una promesa. No nada más la recibas así, escríbela, papá, que la puedas leer de corridito, para que cuando se te esté olvidando, saques y la leas. Yo quiero decirles que si entran a mi casa, van a ver que esas palabras, porque pasamos por un tiempo difícil con mi esposa, con una enfermedad que ya el Señor la sanó, pero ella tuvo que poner en la pared todas esas hojas con esos versículos que Dios le iba dando. Y los tenía en el carro, y los tenía en el baño, y los tenía en el cuarto, y los tenía por todos lados. Así no hay margen de error. Ahí está la palabra presente. Está escrito. Y número cuatro, ensaya, repasa. Son dos palabras: ensaya y repasa. Ensaya y repasa. Las buenas intenciones no bastan. La gente muere con buenas intenciones. Mueren. Las buenas intenciones no bastan. Las buenas intenciones tienen que agregársele disciplina y constancia. Disciplina y constancia. Es que, hermano, ora por mí. ¿Qué te pasa? Es que mi estómago, mira que tengo un reflujo horrible y que tengo acidez y que no sano, y que dice el doctor que tengo úlceras. Pero yo estoy declarando Isaías 53:5 que por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Y luego, espérame. Eso es bueno. ¿Pero qué estás comiendo? No, pues es que soy adicto a los taquis. No, pues ahí está la bronca. Puedes declarar todo lo que quieras, tus buenas intenciones son buenas, pero vas a morir. A las buenas intenciones tienes que agregarle disciplina. Déjame cambiar mi dieta. Y constancia. Déjame hacerlo continuamente. Ensaya y repasa. Santiago 1, 22 al 24 dice de la Nueva Traducción Viviente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eras. Ponla en práctica. Yo quiero invitarte, si hay algo en particular con lo que has estado luchando en tu mente, si hay un pensamiento con el cual estás luchando en tu mente, que ha sido condicionado, programado por tus padres, por tus maestros, por vecinos, por amigos, por libros, por películas, por lo que sea. Si estás batallando con un temor, queremos orar por ti en esta noche. Queremos orar por ti. Todos los que están aquí están siendo afectados por algún tipo de pensamiento limitante, todos, y requieren de renovación, requieren de una palabra fresca del Señor para levantarlos y animarlos, para darles nueva vida. Yo te animo que si eres tú que pases aquí al frente, sé que es una práctica que hacen siempre, pasen aquí al frente. Queremos orar por ustedes, queremos orar por ustedes, aquellos que tengan una necesidad, que dice: ¿sabes qué? He estado luchando con un pensamiento. La estadística dice que el 99.99% de los que están aquí hoy día están luchando con un pensamiento debilitante que se opone a la palabra de Dios. No importa cuán fuerte crees que tú eres, estás luchando. Y queremos orar por ti. Pase aquí adelante si quieres de oración. A orar, y aquí Luis me va a ayudar. Vamos a orar por ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, que tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios que conoce todo acerca de nosotros. Nada, Señor, nada te es desconocido. Nuestros pensamientos los conoces, la condición de nuestro corazón lo conoces, Señor. Tú sabes lo que nos aflige, tú sabes lo que nos debilita, Señor. Tú sabes aquellas palabras que han sido manifestadas sobre nuestras vidas por padres, por vecinos, por amigos, por maestros. Palabras que nosotros mismos hemos aceptado como realidad de nuestra vida, Señor, que no se alinean con tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que examines, Señor, nuestros corazones, que pongas a prueba nuestros pensamientos, así como David lo diría, Señor. Muéstranos, Señor, en este tiempo, Padre, de oración. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Cristo, a cada una de estas personas que han pasado aquí al frente y los que están sentados, Señor, que les vayas mostrando, píntales una imagen en su corazón, Señor. Que el Espíritu Santo revele en sus corazones, Señor, que es aquel pensamiento, aquella situación que los ha mantenido atados, que ha ido formando, Señor, una atadura mental que los ha mantenido prisioneros, que les ha dicho una mentira, aquello que el enemigo ha usado para infiltrarse en sus vidas y mentirles, robarles, destruirles, Señor. Que sabemos que la palabra dice que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero hoy, Señor, declaramos sobre cada uno de estos jóvenes que el enemigo no tiene poder, Señor. El enemigo no tiene dominio, Señor. Porque tu palabra sí lo dice, que tú nos has dado poder para hollar serpientes y escorpiones, Señor. Y hoy pisoteamos al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy declaramos que está escrito que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Que somos tus hijos, Señor. Que, Señor, en ti todo tenemos y en ti todo podemos, Padre. Que no hay limitaciones, Señor. Que eres tú el que da el poder, Señor. Que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Hoy declaramos que nuestro corazón y nuestras mentes te pertenecen a ti, Padre. No más viviremos atados a lo que el mundo nos ha dicho, lo que nos ha manifestado, lo que nosotros hemos pensado, las influencias que han querido apoderarse de nuestras mentes, Señor. No viviremos atados a esos pensamientos del ayer, sino que hoy, Señor, declaramos que somos libres en Cristo. Que cada vez que se levante un pensamiento que se oponga a tu palabra, Señor, lo traeremos cautivo a Cristo a través de la palabra. Lo filtraremos y haremos lo que dice Pablo, que solamente habremos de pensar en todo lo que es justo, lo que es amable, lo que es admirable, lo que es digno de alabanza. En eso habremos de pensar, Señor. Te damos gracias en esta noche que tú estás obrando en cada uno de los corazones de estos jóvenes, que tú estás edificando para ser gente que va a impactar, ahora sí que gente que va a ser de influencia en este valle del Río Grande, gente que va a impactar para Cristo, Señor, y que va a traer gloria a tu nombre, Señor. Tú estás equipando, Señor. Tú estás empoderándolos, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche por estos corazones dispuestos, por estos corazones que están humillados y contritos, Señor. Muéstrales, Padre, si hay un pecado en su corazón que ha ido formando esa atadura, Señor. Si hay una puerta espiritual que ellos le han abierto al enemigo, Señor, muéstrales, Padre, para que ellos puedan venir delante de ti con un corazón de arrepentimiento, Padre. Arrepentido, Señor, reconociendo que tú eres un Dios que ama, que tú eres un Dios que perdona, que tu palabra dice que tú no desprecias a aquellos que vienen delante de ti, Señor, con un corazón humillado y contrito, Padre. Que tú eres como esa parábola del hijo pródigo, Señor. Aquel hijo que tomó la herencia y que la despilfarró, Señor, en cosas del mundo. Pero el Padre estuvo ahí presente en todo momento, esperando el regreso de su hijo, Señor. Ese Padre es representativo del amor tuyo para todos nosotros, Señor. Y que hemos errado, nos hemos desbalagado, Señor, nos hemos ido por el camino ancho. Tú, Padre, has estado ahí con tus brazos extendidos, Señor, esperándonos, Señor, listo y dispuesto, no solamente ahí estático, sino que cuando viste que tus hijos regresaban, Señor, tú corriste hacia ellos, lo abrazaste, Señor, le diste la bienvenida y celebraste, Señor, con una gran fiesta porque tu hijo había regresado. Yo sé que estos jóvenes que están aquí hoy día, Señor, algunos ya te conocen como Salvador de su vida, Algunos, Señor, quizás aún no te conocen, otros te conocieron, pero se han alejado de ti, Señor. Y yo sé que en sus corazones están regresando, volviendo a dedicar sus vidas. Gracias por su vida, Señor, y por lo que estás haciendo en ellos, por la sanidad que estás trayendo, en el nombre de Jesús.
Jesus.
Muestre su poder. ¿No se acuerdan hace varios domingos que había oración en lenguas y que el Señor trajo interpretación que decía: alábenme, órenme. Decía: porque quiero mostrar mi poder a ustedes. Eso es lo que nos decía como congregación: quiero mostrar mi poder a ustedes. Dile, Señor, a ver, muéstrame. Le damos gracias a Dios por la palabra de esta tarde. Le damos gracias a Dios por la vida de Milton, que puso su corazón a estar ahí con nosotros. Nos sentimos bien bendecidos. Espero que esta palabra haya sido de restauración, de sanidad para ti. Llévatela a tu casa y medítala en tu intimidad. Nunca jamás subestime la palabra de Dios, nunca, porque dice que nunca regresa vacío. El Señor hace una obra. La palabra hace algo en nosotros. Ok, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta reunión. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por lo que haces en nosotros, Señor. Porque, Padre, tu palabra viene siempre como un bálsamo, Señor, como una sanidad en nuestro interior, Señor, que no podemos a veces siquiera explicar, pero sentimos tu Espíritu Santo trabajando, obrando en nosotros, Señor, trayendo restauración, Señor, trayendo sanidad. Yo te pido que hagas esa obra en nosotros, Señor, en cada uno de estos jóvenes, Padre. Que tú vayas sanando, Señor, que vayas renovando su entendimiento, Padre, que pongas en ellos, Padre, el decidir caminar, Señor, en tus principios, en buscarte, en conocer tu palabra, Señor, para ir creciendo. Tu expectativa, dice la palabra, que es que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento tuyo. Siempre va a ser la expectativa de Dios hacia nosotros. Ve dando esos pasitos de fe con Dios y vas a ir viendo cómo Él empieza una obra en ti, que dice la palabra que va a terminar hasta el día de Jesucristo. Nunca jamás el Señor deja obras inconclusas. Nosotros sí, pero Él no. Cree en Él, confía en Él, camina en Él. Yo te alabo, Señor, por tu palabra, Señor. Te alabo, Padre, porque eres un Dios amoroso, Señor, que muy a pesar de nosotros, tú nos amas y nos hablas, Señor, y nos traes con lazos de amor. Dice tu palabra que es como si rogase a través de nosotros que nos acerquemos a ti. Te doy gracias, Padre, por lo que has hecho hasta esta tarde, esta noche con nosotros, Señor. Te pido que sigas haciéndolo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, que sigas hablando, que sigas sanando y que sigas restaurando, Señor. Te doy gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.